Están viendo ahí, digamos, Agustín Romano Norri, lo vamos a decir. ¿En qué teen estás vos? ¿Estás en la onda de la juventud? ¿Celebrás también la primavera? Ya pasaste.
Y ya no, ya cumplimos el miércoles, cumplí 37.
37. Ah,
felicidades.
Qué carrera, ¿no? Qué carrera.
Sí, la verdad que bueno, pero bien, ya las canas ya a uno lo delata. Uh-huh. Pero no, contento de lo que uno hace, del tiempo, de los aprendizajes, la madurez que uno va con el tiempo va tomando, ¿no?
Uh-huh. ¿Vos fuiste joven militante también o arrancaste en la política ya grande?
No, yo comencé a militar a los 14, digamos.
¿Y qué le decís? Porque, bueno, obviamente desde que vos arrancaste a militar, 14 años, era otra Argentina, muy distinta a la que tenemos, una Argentina que cambió mucho a partir de finales del año pasado, profundizándose en este año. ¿Qué le decís a esos jóvenes, digamos, que también por enojo pusieron el voto en la urna, digamos, pero por ahí no están muy comprometidos con la militancia, digamos?
Que se involucren. Sea en el partido que sea, hay algunos uh-huh. que les gustará más el peronismo, otro el radicalismo, otro la Libertad Avanza, otro la izquierda. Me parece que tienen que involucrarse. Mientras más gente hace política, mejor es la política, ¿no? Uh-huh. Creo que soy un convencido de eso. Nosotros hemos reconstruido una generación perdida, porque imagínate, yo en el 2001 tenía 14 años, ¿no? Hay una generación que no existe en el radicalismo, que es la de la crisis del 2001, y nosotros, por eso no es casualidad, que muchos jóvenes nos tocó ser concejales, legisladores, intendentes uh-huh. del radicalismo, Seba Salazar, Mariano, J. Canelada, mi hermano, Federico, muchos otros dirigentes que jóvenes que están siendo en el interior, Adolfo Díaz Chavero, Mariano Arancibia, Gabino Díaz, Augusto Zuccarelli, en Tafe Viejo.
Sí.
Muchos nos tocó pasar, digamos, de repartir votos y llevar la bandera
a ser
hoy lo que somos, ¿no? Y bueno, mucho fruto de la militancia, del trabajo, del compromiso que tuvimos. Así que me parece que hay que militar, que hay que ponerle lo mejor que de cada uno, de sumar gente con vocación de servicio, con ideas uh-huh. nuevas, con ideas innovadoras para cambiar la política.
¿Sentís que una de las deudas pendientes de los tradicionales o los más grandes en materia de edad, integrante de todos los partidos, ¿no? Estoy hablando del radicalismo, de la juventud, estuvimos hablando con Flor Villagra, presidenta de la juventud del PJ, arrancamos el programa con ella y también nos comentaba su visión al respecto. ¿Sentís como que hay una deuda pendiente por parte de quienes son más grandes en la dirigencia de prepararlos y capacitarlos a los jóvenes?
Sin duda. Los partidos han dejado de ser esa cantera interminable de dirigentes formados que se comprometían, de que se capacitaban en las diferentes formas. Hoy, mucho de la falencia que tiene el gobierno es por falta de tener cuadros, digamos, ¿no?
Claro.
Y eso es una realidad de todos los partidos, ¿no? Porque a veces el internismo estéril, digamos, de los partidos, termina cansando a muchos dirigentes o potenciales dirigentes sumamente importantes, tanto en la parte técnica como en la parte política. Yo creo que eso hay que modificarlo, hay que convocar a los diferentes jóvenes, a los diferentes sectores, no tan solamente jóvenes, ¿no? Sino hay mucha gente grande, por ejemplo, que en el radicalismo quiere aportar, que son distinguidos abogados, distinguidos médicos, distinguidos ingenieros, agrónomos, lo que sea, uh-huh. y que quieran aportar. Y hay que encontrar esos canales para que participen, darle responsabilidades. No te piden nada a cambio, lo único que lo hacen por la convicción de cambiar Tucumán, que lo hacen por la convicción de ser afiliado o sentirse parte de un partido. Y creo que eso es algo que hoy los partidos, lamentablemente, son una cáscara vacía uh-huh. en Tucumán, ¿no? Que es donde conozco. Hay otras provincias donde la verdad...
La militancia es muy fuerte.
La sí, militancia sí. es fuerte y los cuadros se forman. Yo vengo de... Estuve, por ejemplo, participando cuando yo viví un año en España. Me fui a estudiar, a hacer una maestría. Y ahí estuve militando en la IUCI, que es los jóvenes de la Internacional Socialista, uh-huh. la cual el radicalismo está afiliado, ¿no? En lo cual hay partidos radicales, socialistas, socialdemócratas. y vos ves una formación y ves lo que son los partidos ahí, digamos, ¿no? Tienen cursos, hasta ayudan en universidades, en becas para que se formen, se capaciten, que después son lo que son ministros, voceros, diputados. Allá, por ejemplo, en España están mucho la vocería. Yo soy, supongamos, concejal y soy el vocero de servicios públicos, ¿no? Y el otro es el concejal y es el vocero de obra pública.
Bien.
Y funciona muy bien, ¿no? Entonces hay contrapunto del gobierno, de la oposición. Eso, hacia eso tenemos que ir, ¿no?
Uh-huh. Hoy le planteábamos justamente, le planteábamos a Florencia la temática de que creo que el gran desafío que tienen, bueno, en este caso particular, porque el PJ está haciendo gobierno en la provincia de Tucumán, pero creo que el gran desafío que tienen los jóvenes hoy que militan dentro de los partidos es pensar en cuál es el gobierno que ellos quieren tener cuando sean autoridades. Porque vos lo decías, hoy los jóvenes, te pasó a vos, empezaste militando y por circunstancias de la vida y obviamente por motus propio, te tocó estar en cargos electivos. Otros compañeros tuyos que habrán militado de joven con vos, tal vez están en cargos no electivos, no por la voluntad popular, pero sí por cargo, digamos, el gobierno los ha convocado y todo lo demás. Creo que los jóvenes hoy tienen ese gran desafío de pensar cuál es el gobierno que quisieran. Los radicales también, ¿no? Si les toca ser oficialismo de acá a algunos años, ¿cuál sería el gobierno que les gustaría tener? Digamos, que no vuelvan a plantearse los problemas que los históricamente llamados dinosaurios de los partidos políticos le ponen a los jóvenes en la...
Mira, es como vos decís, vos fíjate el gobierno nacional. No tiene cuadro, está un equipo de rejunte de dirigentes de diferentes partidos, de diferentes extracciones. De algunos son de tercera línea y están en la primera línea, digamos, otros de segunda.
¿No tiene dirigentes?
No hay.
No hay,
no,
a ver,
no hay cuadro, no hay
no
formación.
No se cubren muchos cargos, o sea, apostaron a la idea esto de decir achico el Estado, pero en realidad fuera de que no quieren gastar más, es porque no tienen gente de confianza para poner.
Bueno, hay un montón de organismos nacionales en la provincia.
Totalmente.
Y en todo el país que está gente de la Cámpora, que sigue gente de la Cámpora, por ejemplo.
Totalmente, ¿no? Totalmente.
Bueno, y eso habla de la falencia y por eso vemos la ineficiencia del Estado, digamos, ¿no? Lo vemos la ineficiencia del Estado en PAMI, con nuestro abuelo, que ayer anoche estuve comiendo al mediodía y a la tarde en diferentes centros jubilados, y la problemática es que el PAMI cada vez cubre menos, ¿no? Los remedios también les cubre menos, no les alcanza obviamente para comprar los medicamentos. Es una situación sumamente difícil y eso es porque no hay compromiso. Y no tan solo tiene que ser una persona técnica, una persona... ¿Qué nos pasó en el gobierno de Macri? Lo hago como autocrítica. Teníamos gente muy técnica, pero con poca calle.
Exacto.
Entonces nosotros salíamos, por ejemplo, en el año 2017, y la gente nos recibe en la puerta de la casa con la boleta de la luz, ¿no?
Sí.
Lo que va a pasar ahora.
Sí, sí, totalmente.
Sí. Si vos no te das cuenta de que un tucumano que gana 300.000 pesos, 400.000 pesos, no puede estar pagando una luz de 120, 180, 200 lucas, más el gas que también se le fue, el que tiene la suerte de tener gas, porque después hay otro que tiene garrafa que también se le es carísimo. Cuando ves todas estas cosas que no funcionan, no funciona porque no hay sentido común. La política también tiene que tener mucho sentido común. Si yo soy intendente, soy gobernador, bueno, donde va un técnico de ministro, el viceministro tiene que ser alguien político, porque hay que tener esa visión, o a viceversa, ¿no?
Exacto, totalmente.
Yo soy un convencido de que esto es así y el éxito en el mundo se da por eso.
Bueno, en los cargos ejecutivos, o por lo general, el ministro del Interior no es un técnico. Es un político.
Un político, claro.
Es un político. El que tiene que recorrer todo. Por ahí tenés un técnico tal vez en obras públicas, en otras áreas, ¿no? Que suele pasar. Agustín, ¿tenías
sí, no, un poco escuchando, pero hablando de la juventud, un poco el posicionamiento, cuál es la mirada del radicalismo hacia la juventud, y por otra parte, cuál es la mirada de tu posición con respecto, hoy por hoy, el joven lo que se siente tocado, el tema de la universidad, cuál es tu postura con respecto a eso, ¿no?
Yo soy un convencido de que acá el sector peor que lo que se le está haciendo a los jubilados son los jóvenes, ¿no?
Uh-huh.
Porque vemos que ¿dónde hay recorte en educación?
Sí.
¿Dónde hay? Hoy acceder a la vivienda es imposible para un joven. Una persona de 25 años, 28 años, 30 años es imposible. No hay crédito para acceder a la vivienda, no hay, digamos, certidumbre para poder animarse a tener un crédito hipotecario como en cualquier lugar del mundo. Bueno, esas son cosas que tendríamos que tener. la generación de puestos de trabajo no existe hoy. Uh-huh. Encima te dicen, tenés que tener hasta 25 años y experiencia laboral. ¿Y cómo crees que tenga experiencia laboral si recién me recibo, o si recién estoy terminando de acomodar mis oficios, mis cosas? Hay un montón de cosas que están mal y los jóvenes las sufren. Por eso los jóvenes acompañaron a Milei y los jóvenes van a ser los primeros que van a dejar de acompañar a Milei.
Seguro.
Porque ven que no le ha cambiado nada la vida, los ha perjudicado aún más. Por eso no paramos, digamos, de tener la fuga de jóvenes a otros lugares del mundo. Uh-huh. Porque acá no ven la posibilidad de poder desarrollarse, de poder crecer. Y lo hablábamos antes, o sea, los jóvenes hoy tienen una visión diferente de lo que nosotros teníamos, digamos, o nuestros padres tenían, de decir, bueno, comienzo a laburar acá y me jubilo en el mismo lugar. Hoy yo tengo un montón de amigos que son, por ejemplo, abogados y trabajan en el campo, ¿no? O son ingeniero agrónomo y trabajan en un negocio, o son politólogo y trabajan pusieron un emprendimiento. También va a haber esa variabilidad, ¿no? Ya es difícil, salvo el médico, creo que trabaja, que va a tener...
O el empleo, público.
Sí, bueno, pero hasta el empleo público hoy, por ejemplo,
sí.
Con el ajuste que se está haciendo con el empleo público, porque yo tengo muchos amigos que conozco hace 15 años que están, por ejemplo, que trabajan en la municipalidad y tenían una forma de vivir, ¿no? Podían comprar su autito, pagar el plan del auto, irse de vacaciones, ampliar la casa, ir haciendo algún tipo de desarrollo, de crecimiento familiar. Y hoy no le alcanza para comer, ¿no?
Claro.
Entonces, esa es la situación real que hoy vivimos. Esa es la situación que se vive. Uno quiere que le vaya bien al gobierno, pero uno no ve ningún indicador de que esto funcione y camine bien.
Uh-huh. ¿Qué te piden los jóvenes? Vos sos de militar, sos de salir. Cuando hablas con los adultos, estuviste en cenas con los jubilados, pero cuando salís y te encontrás, y está la abuela, está el papá, la mamá, pero también está el joven.
Laburo.
¿Qué te dicen? Trabajo, es lo primero que te piden.
Trabajo, seguridad, porque el chico que sale vuelve, el que sufre la inseguridad, que le roban la zapatilla, las mochilas, el celular, cuando vuelve de laburar, cuando vuelve de estudiar. Él lo sufre, digamos, el uh-huh. tanto el hombre como la mujer, los chicos lo sufren a eso, sufren la falta de trabajo, sufren la falta de acceso a la vivienda. Yo veo eso, ¿no? Que aparte ves un Estado que no acompaña. Vos tenés un emprendimiento y no ves un Estado que te ayude y te diga, bueno, toma este préstamo y metele con tu emprendimiento para que vayas para adelante. También tenemos que hacer una reforma educativa que genere darle las herramientas que hoy un chico uh-huh. tiene que tener para salir a pelear en el mundo, ¿no? Digamos, el idioma, hoy tenemos que tener el inglés, digamos, hoy tenemos que tener saber qué es lo que es la informática, el ingeniería en sistema, saber qué es lo que es la inteligencia artificial, saber un montón de cosas que hoy... Yo el otro día conversaba con un amigo que está viviendo en Córdoba, trabaja en Mercado Libre, y le digo, Cachi, cuando nosotros teníamos hace 20 años, decíamos, sí. ¿Qué va a hacer estudiando esto? Y hoy gana muy bien, vive muy bien en Córdoba, trabaja en una empresa como Mercado Libre, bueno, porque algunos la vieron, digamos, ¿no? Y por ejemplo, nosotros hablábamos el otro día en Curitiba y nos decía el vicegobernador que necesitaban 40.000 programadores más.
Sí.
Y acá en Tucumán, hablando con empresarios, nos dicen, nosotros necesitamos 4.000 programadores más para poder desarrollar. Bueno, tenemos que poner la educación al servicio de la economía, ¿no? Darle uh-huh. las herramientas para que esos chicos rápidamente empiecen a trabajar. Uh-huh. O sea, hay un desfasaje entre la educación y la economía.
Tal cual.
Y eso no puede ser, tiene que, sí. que complementarse.
Presupuesto 2025 fue... El presidente al Congreso lo presentó, está en las comisiones ahora. ¿Qué le encontrás de positivo al presupuesto?
Fue un acting del presidente, uh-huh. digamos, ¿no? El presupuesto tiene que debatir, tiene que ingresar al Congreso, tiene que debatirse en el seno de las comisiones correspondientes, la comisión de presupuesto. Creo que ahí es el ámbito natural. Me parece que acompaña, digamos, el tema de tener un déficit, digamos, de tener un presupuesto que elimine el déficit, que sea superavitario. Pero detrás de cada número hay una persona, un varón, una mujer, un joven, un jubilado, que sufre las consecuencias de eso. Y si la política no tiene una visión humanista y pone en el centro a estas personas, es cualquier cosa menos política. Nosotros uh-huh. necesitamos entender de que hay cosas que sí podemos eliminar algunos gastos y otros que no, que son inversión. La educación es una inversión, la salud es una inversión, la seguridad es una inversión, digamos. y vemos que eso no está sucediendo. No vemos un Estado que ayude, que acompañe, como te decía, el emprendedor, un Estado que ponga, que le dé herramientas para que uno pueda desarrollarse. Hoy viene, hablaba con un amigo, dice, bueno, estaba por poner un negocio y tiene cosas frescas. Me dice, tengo que poner 2 heladeras y 2 freezer. Y me dice, ¿para qué? Porque si voy a laburar para pagar la luz.
Bueno, claro, totalmente.
Eso es lo que es el problema. No veo un Estado ni provincial, ni nacional, ni municipal que esté ayudando y acompañando a toda esta situación. Entonces, difícilmente esto cambie si no generamos inversiones, digamos, de lo privado y acompañamos al que quiere invertir, al que quiere emprender.
Uno de los mensajes que ha quedado claro, tanto por parte del presidente como de algunos de sus cercanos, digamos, y lo han comunicado en los medios, tiene que ver con esto de que ahora muchas de las responsabilidades y la reducción del gasto público le han pasado a las provincias, ¿no? Y no todas las provincias están económicamente bien, no todas las provincias están haciendo buena letra. Digo, y la pregunta es, ¿y de qué se hace cargo el Estado Nacional? Digamos, bueno, o sea, porque hasta aquí...
Yo lo que creo es que nos debemos un debate uh-huh. en serio de esto, ¿no? Y decir, bueno, si ellos dicen, bueno, manden la educación que se haga cargo de la provincia, la salud que se haga cargo de la provincia.
Los colectivos que se haga cargo
bueno,
de la provincia.
Bueno, todo se hace cargo de la provincia. Bueno, la nación, entonces, ¿de qué se hace cargo? Uh-huh. ¿De qué? ¿La Fuerza Armada? Si no tenemos Fuerza Armada. Uh-huh. ¿No? ¿Y para qué hoy el mundo va a un mundo más no beligerante que beligerante, ¿no? Y una región, sobre todo, que más va hacia la integración que hacia la confrontación. Uh-huh. Yo creo que el gran problema que está teniendo el gobierno nacional es no tener un programa de gobierno. Y decir, bueno, ¿qué tiene que hacer un presidente, un gobernador? Decir, bueno, nosotros vamos a desarrollarnos sobre estos ejes. Turismo, supongamos, minería, agroindustria, la pesca, por decirte, ¿no? Y decir, bueno, estos son los ejes y ponemos todas estas, le hacemos todas estas normativas para que vos vengas a invertir, ¿no? Venga una persona de afuera, una persona saque los dólares que tiene bajo el colchón y los invierta en menor o en mayor escala. Y hoy no vemos eso, digamos. Es solamente el superávit por el superávit, pero es como que si vos me metés a mí en el baño 10 días con agua solamente, voy a bajar de peso, sí, y después va a salir otro problema, ¿no? Uh-huh. Es lo mismo lo que se está haciendo. La inflación baja, bajó, sí, perfecto, pero vos todos los meses perdés 4% más de tu salario. Entonces, ¿hasta cuándo? Venimos perdiendo desde marzo del 2020. Recordemos que el año 2020 todo el empleado público y la mayoría del empleo privado perdió el 50% del salario porque hubo una inflación de 50 puntos y no hubo aumento de sueldo. Y desde ahí que venimos para atrás. Entonces ya estamos en una situación de que no alcanza para comer. No es que no alcanza para ir de vacaciones, no alcanza para comer, no alcanza para que los chicos vayan a la escuela. Esa es la situación real que nosotros estamos viviendo, más todos los tarifazos que está habiendo, más todas estas situaciones. Entonces, hay que hacerlo paulatino o que el Estado ayude al que verdaderamente necesita de la mejor forma y el que pueda manejarse un poquito más, bueno, podemos pagar un poco más lo que lo pague, ¿no?
Uh-huh. Sí, Agustín, hablabas un poco de toda esta movida de la inflación, inclusive has nombrado a los jubilados y todo lo que ha conllevado ese debate en relación a la ley y a la posición que han tenido. ¿Cómo ves la postura de Campero en función de la situación y sobre todo los dichos que él, a raíz de su postura, inclusive a raíz de haber votado en contra del mandato del radicalismo, y que quisieron sacarlo del partido, no está de acuerdo y en una de sus declaraciones dijo como que los que no son dueños del partido por tomar decisiones así. ¿Cómo lo ve en función de que el jubilado ha sido muy tocado?
Mira, nosotros los jubilados los tenemos que defender siempre, ¿no? Sí. Y más en la situación social y económica que hoy estamos viviendo, tenemos que estar a la par de ellos.
Sí.
Ayer hablaba, por ejemplo, con jubilados y la verdad que la situación es... Están haciendo un exterminio de nuestros jubilados, ¿no?
Sí.
Hoy todos tenemos padres jubilados, tíos jubilados, y le piden a los hijos, le están pidiendo dinero para poder pagar la luz, para poder comprar un remedio, que me parece está bien, y si yo me pasa eso y lo puedo hacer, lo hago, digamos, ¿no?
Claro.
Pero si vos te has jubilado, has terminado con 30 años de laburo, con 40 años de laburo, y mínimamente para que vivas dignamente, ¿no? Para que tires manteca al techo, pero que vivas dignamente. Entonces nosotros sí tenemos que estar acompañando el reclamo de los jubilados, como también tenemos que acompañar el reclamo estudiantil, digamos, de la educación pública, porque
sí,
Acá todos venimos o de los barcos o venimos de los pueblos originarios. Y todos hemos ido creciendo gracias a que nuestros abuelos terminaron el primario o el secundario, después nuestros padres terminaron el universitario, y así sucesivamente, y nosotros queremos seguir progresando y que nuestros hijos vayan un paso más adelante. Y hoy estamos ante una generación que la primera vez de que de un padre profesional, los hijos ya no son profesionales, porque no puede, porque tiene que salir a laburar, porque un montón de cosas, ¿no? O porque no hay una educación que los integre y que los convoque a que formen parte. Nosotros tenemos que, esos son ejes que nosotros tenemos que seguir. Después, Mariano se afilió a la Unión Cívica Radical. La afiliación al partido es voluntaria. Sí. Y vos tenés que tomar una, cuando vos tomás esa determinación de afiliarte, son las reglas del juego que vos tenés que cumplir. Te pueden gustar más, te pueden gustar menos. Hay veces que a mí me gustan las cosas que decía el partido, otras veces que no me gusta, pero me quedo callado.
Claro. No, pero el debate se da adentro.
El debate se da adentro como una familia.
Totalmente.
Los trapitos se lavan en la casa.
Bien.
Entonces, yo sí creo que el radicalismo tiene que tener un debate interno. Ajá. Yo creo que, y esto lo hablé con dirigentes del radicalismo a nivel nacional, dije, el radicalismo va a volver a recuperarse, va a emerger una nueva figura. Si el radicalismo genera 2, 3 espacios de líneas internas nacionales que se enfrenten a una interna voto a voto, ¿para qué? Para que yo trabaje en Jujuy, trabaje en Ushuaia, si quiero ser presidente del partido, por decirte, en Misiones o en San Juan. Eso era lo que era el radicalismo de Alfonsín y el radicalismo de Balbín. Y a veces ganaba, mayoritariamente ganaba Balbín, hasta que Alfonsín ganó y después terminó siendo presidente.
Claro.
Pero hacia eso tenemos que ir. Los partidos modernos del mundo van hacia eso, ¿no? En España pasó eso, hicieron una interna y bueno, y de ahí salió Pedro Sánchez. En muchos otros partidos lo vemos con los demócratas, con los republicanos, uh-huh. que van a su interna, sí. y de ahí van emergiendo liderazgos. Sí. Pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero bueno, son los liderazgos del partido. Yo creo que ese es el camino. Mariano es muy arrebatado, tiene muchas buenas condiciones, ha sido un buen intendente, es audaz, pero bueno, creo que a veces se equivoca, digamos, ¿no? Porque la ve a la foto del momento, uh-huh. y vos tenés que ver el proceso en la política. Si hoy sabemos, si quizá electoralmente te sirve decir que estoy cercano, que estar cercano a Milei. Pero eso es hoy. Uh-huh. Vos tenés que pensar el proceso, y si no estás viendo todo lo que estamos hablando, todo lo que está pasando, difícilmente tomes decisiones acertadas. Uh-huh. Aparte, yo creo que no tenemos mucho que ver con el gobierno de Milei.
Ahora, el Mariano Campero que vos ves es el Mariano Campero que de alguna manera sigue llevando el sello de la Unión Cívica Radical. ¿Sentís que ya debería dejar de llevar ese sello? ¿Debería tener un unibloque? Porque no ha respondido, digamos, a la directiva del partido al que él representa y está afiliado.
Eso ya es una decisión netamente personal, digamos, como él...
¿Se planteó en Tucumán? El radicalismo nacional fijó postura. ¿En Tucumán se planteó qué hacer con Mariano Campero?
Y bueno, ya es una decisión, una determinación del radicalismo nacional, ajá. porque él es una autoridad nacional, es un diputado de la nación. Si fuese un legislador provincial, la decisión la toma la convención de la provincia.
Pero ¿no? es tucumano.
Bueno, por eso, pero ahí mayoritariamente en el radicalismo entendemos y venimos acompañando, por ejemplo, la postura de Roberto Sánchez, entendiendo uh-huh. que el camino es quedarnos con el partido. Aparte, le venimos votando todo a Milei, ¿no? Le dimos la ley de base, le dimos el DNU, hay un montón de cosas que se le fueron dando a Milei. No es que estamos haciendo oposición boba como el kirchnerismo, sino que entendemos que hay cosas que podemos acompañar, esto se puede, esto no se puede, como tiene que ser. Uh-huh. Nosotros tenemos que honrar nuestro rol de oposición. ¿Con qué cara lo miramos a la gente después de si vos has sido parte del gobierno de Milei? Te van a decir, ¿me entendés? Uh-huh. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que mantener en el medio, acompañar lo que esté bien, oponerse a lo que esté mal, pero mantener nuestra identidad. Y soy un convencido que en la próxima elección va a haber un espacio que es el kirchnerismo, un espacio que es Milei, y hay que construir un espacio en medio, un espacio uh-huh. democrático, un espacio plural, donde haya gente del radicalismo, la coalición cívica, muchos sectores del PRO que no se sienten parte de lo que está haciendo Bullrich, muchos sectores, digamos, del peronismo federal, por ejemplo, de Pichetto, todos ellos que tampoco entienden que ese es el camino. Y yo voy a trabajar desde el radicalismo tucumano para que tengamos esa alternativa.
Uh-huh. Sentí que con esto ya perdió toda posibilidad Mariano Campero, sus cercanos de poder llegar a la presidencia del radicalismo en Tucumán.
No, la presidencia del radicalismo, olvídate que no va a llegar, eso está uh-huh. clarísimo. Aparte no habían dicho que no iban a participar. Lo que sí creo que bueno, que hay tiempo para reacomodar todo, para charlar. Yo estoy trabajando en que el radicalismo se normalice. Una vez que pongamos nuestra casa en orden, vamos a ir avanzando para ir convocando a todos uh-huh. los partidos de la oposición, que pensemos parecido, que pensemos similar. Y obviamente también vamos a charlar con Mariano, con los sectores que están cercanos a él, porque bueno, tenemos un futuro común, tenemos un generacionalmente, venimos del mismo lugar, y bueno, creo que sí. tampoco hay que dramatizar tanto las diferencias, cada uno va haciendo un juicio de valor, va tomando sus decisiones. Yo entiendo de que claro. es el momento de la prudencia y que es el momento de acompañar, digamos, cuando esté bien las cosas y oponerse cuando estén mal. No acompañar por acompañar, porque hay cosas, como te decía, la educación pública, los jubilados, que nosotros no podemos mirar para otro lado.
Totalmente.
Muy bien, estamos con Agustín Romano Norri. Vamos a hacer la primera pausa para que pueda degustar café. No, no café sábado, no, a la mañana no, ¿no? ¿O ya tomaste? ¿O no te ofrecieron?
Me ofrecieron, pero todavía no tomé. Capaz que ahora tomo un cafecito.
Bueno, bien. Aprovechamos, hacemos esta pausa, vendemos, escuchamos un poco de música y a la vuelta vamos a hablar de la realidad en la provincia de Tucumán, que también tenemos un montón para decir al respecto.
No es que el dólar sube. Lo que está pasando es que el peso está perdiendo valor. ¡Flan! El peso se está derritiendo como barra de hielo en el desierto del Sahara.
Qué hermosa frase.
¡Flan! ¡Queremos flan!
Si eso no es un plan económico, a mí no me venga, no me cuente.
El pichichi, Daniel Scioli.
¡Quiero flan!
Y así no vamos a hacer una mierda.
Usted está escuchando Café Prensa.